En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantados de estar un día más con todos los oyentes y más en una franja horaria que no nos pertenece. De aquí nuestro agradecimiento a Juan Infante por permitirnos meternos en sus hogares o estar en este momento contactando con cada uno de vosotros. Porque, como decimos, hablamos de Queremos Saber y hoy la entrevista que va a estar dedicada exclusivamente a ese colectivo, a esas mujeres temporeras que hace poco, hace escasos meses, se destapaba precisamente en algunas publicaciones esa situación que se veía, se vivía y se sigue viviendo en campos onubenses, en campos de fresas y frutos rojos. De todo ello vamos a hablar con Laura. Laura Limón, muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros, además, queriendo siempre esa información de primera mano, es integrante de ECUO Huelva, de la red ECUO Mujeres, y también forma parte de Mujeres 24 Horas. Por lo tanto, muy afín a todo lo que es concienciar sobre la necesidad de feminismo, ¿verdad? Hoy, últimamente estamos también muy abogados en muchos temas a concienciar a toda la ciudadanía lo importante que es la participación y conocer qué es el feminismo, sin poner tampoco en esa palabra miedo, ¿verdad?
Que va, todo lo contrario. De hecho, yo creo que precisamente este pasado 8 de marzo, toda la sociedad española, bueno, internacional, porque era un día que se marcó como una huelga feminista internacional, creo que si algo podemos sacar de ese 8 de marzo tan impresionante de hombres y mujeres en la calle, fue precisamente el trabajo que los colectivos de mujeres feministas hemos hecho en la sociedad onubense, en la sociedad española y en la sociedad final internacional. Y es precisamente poner en valor la palabra feminismo como algo que significa igualdad. Igualdad real entre hombres y mujeres, la participación activa en la toma de decisiones en paridad, poner en valor que la brecha salarial existe y que tenemos que trabajar para que esto se reduzca a cero. Es decir, el feminismo al final no es otra cosa que eso, que igualdad. Y yo creo que realmente este 8 de marzo la sociedad pues entendió que es lo que hay que poner en el centro de la vida. La palabra feminismo ha estado muy, muy atacada durante los últimos años y además alrededor de ella se ponían conceptos muy, muy, muy feos, y yo creo que al final lo más importante ha sido la pedagogía que hemos hecho este 8 de marzo, pues poniendo en valor la palabra feminismo como igualdad. Y yo creo que, bueno, hemos descubierto unos hombres feministas maravillosos que están siendo coprotagonistas en un segundo plano a esos entornos donde la mujer está poniendo en valor esta palabra. Y yo creo que al final es con lo que nos vamos a quedar.
Y sobre todo visibilizando esas desigualdades que a día de hoy todavía existen. Por eso nos gustaría comenzar hablando, ¿no?, desde ese inicio, ese 30 de abril, donde se destapó en esa publicación la situación de explotación de mujeres temporeras. Hablamos de que se comenzó a denunciar la situación no solamente por la falta de seguridad, sino también por las condiciones laborales en las que vivían y estaban sometidas muchas de ellas.
Sí, bueno, realmente es verdad que todos los últimos acontecimientos han venido un poco a colación de la publicación de ese artículo, ¿no?, de una revista alemana, donde hay dos periodistas con las que hemos tenido contacto además. Es decir, al final hoy en día las redes sociales hacen que puedas preguntarle a la fuente de primera mano, y bueno, esa publicación se hace eco aquí en Huelva, nos hacemos eco y de alguna manera.
Aunque esa publicación, no olvidemos que incluso no era ni española, ¿no?
No, era alemana, estaba en alemán y en inglés. O sea que a quienes conocemos un poquito el inglés, la verdad que la publicación era muy completa. Sí, es verdad que quizás a lo mejor la investigación que se había hecho un año antes, porque esa publicación se hizo un año antes, habían estado aquí por la zona, y bueno, sí es verdad que se ponían muchos datos sobre la mesa y bueno, hicieron saltar las alarmas. no era nuevo. Es decir, cuando todo el mundo empieza a preguntar, a cuestionar y a preguntar qué está pasando alrededor de los campos de Huelva, una de las primeras cosas que en las que queremos asentar, y nosotros desde el feminismo, por lo menos desde los colectivos feministas, creo que es importante ser muy responsable si queremos poner el foco en que esperamos que por lo menos todo el tema del abuso sexual y de las agresiones sexuales se queden en casos puntuales. Eso está puesto a disposición de la Fiscalía. Todos los casos que se han tratado y de las que nosotros, por ejemplo, desde el colectivo 24 Horas hemos estado acompañando a un grupo de una de esos grupos de mujeres que sí han denunciado, y por lo tanto, pues eso tiene que tener su seguimiento, con lo cual ahí te das cuenta también del problema que tienen estas mujeres que han venido en el contingente de este año, problemas que mujeres que no hablan nada de español, mujeres que están aisladas en finca, mujeres que cuando se atreven a interponer una denuncia porque simplemente casualmente han encontrado un apoyo en una ONG o en un colectivo como ha sido por ejemplo el nuestro, le hemos podido acompañar, la hemos puesto en contacto con las administraciones públicas, con la Fiscalía, con la Guardia Civil, con organizaciones no gubernamentales, hemos tenido que mediar, hemos tenido que tirar de contacto de personas que han estado muchos años trabajando en el tema de la contratación en origen para buscar una emergencia habitacional, es decir, un espacio nuevo de trabajo y de vida, porque estas mujeres tienen que volver. Entonces, te das cuenta de que esta revista había sacado simplemente algo que estaba ahí y que este año además se ha acentuado, porque este año, no olvidemos, se ha acentuado primero porque no ha habido control. Pensamos que ha habido un descontrol tanto por las administraciones del Estado, de la Administración Central, del Estado Español y por parte de la Junta de Andalucía. Pensamos que 17.000 mujeres han llegado y entonces ha hecho que esto haya habido un pequeño descontrol.
Vamos a ir pasito a paso. Sí. Yo no quería hablar todavía de precisamente esa, lo que decimos, esa explotación sexual, porque a lo mejor esa ya viene siendo a lo mejor la punta del iceberg, ¿no? Es la fase final, porque ellas, como tú dices, eso viene de atrás, viene de lejos, ya se conocía, ¿no? Esos abusos verbales, esas coacciones o esas amenazas, ¿no? Que siempre con el miedo siempre se ha conseguido todo. Lo que sí es verdad que vosotras estáis intentando también crear esa red de apoyo tan necesaria, esas medidas de protección que han faltado, como bien dices, durante tantos años, ¿no? Tanto tiempo. Por eso, ahora que estás hablando también de que viene de lejos, teníamos que también hacer base con el modelo agrícola, ¿no? El modelo agrícola que está teniéndose o poniéndose en marcha ya durante tantos años y más en esas condiciones, ¿no? Hablamos de fincas, explotaciones en los campos de onubenses. Mm. ¿Cuál es el modelo agrícola, ¿no? Que nosotros lo vamos a llamar el modelo agrícola que vivimos actualmente aquí.
Bueno, yo creo que hay diferentes maneras de producir, porque dentro del modelo agrícola principalmente es muy intensivo, eso sí es verdad, es decir, eso no lo vamos a negar, son hectáreas y hectáreas de plástico que durante 3 meses, 4 meses, bueno, quitando la siembra, quitando el que muchas veces las matas se siembran en el norte, luego bajan, esa parte de primera fase, y además se hace mucho con mano de obra autóctona, el modelo en sí parece bastante intensivo, con lo cual, bueno, ya se está viendo que la manera de producir conlleva cierta repercusión en el entorno, ¿no? De recursos naturales, de pesticidas. Eso no implica que haya otras formas de producir diferentes, pero claro, son minoritarias. Hablamos de pequeñas explotaciones familiares, donde además creemos y pensamos que sí, que se cuida muchísimo la mano de obra de la quien trabaja en la tierra, es decir, de los trabajadores y de las trabajadoras. Además, pequeñas fincas donde se produce ecológicamente y somos conocedoras de buenas prácticas. Hace poco en la feria de ecoturismo, una de las empresas precisamente de la zona de Almonte fue galardonada con uno de los premios, no solamente por producir de manera sostenible y ecológica, sino también de manera social. Es decir,
no podemos generalizar,
pero sí es verdad que el modelo es muy intensivo y además que se está reproduciendo. Del condado nos estamos yendo al Andévalo, hectáreas que eran antiguamente de eucalipto se están reconvirtiendo en frutos rojos. Entonces pensamos que el agua hoy tenemos y mañana habrá agua. Es decir, por un lado está el modelo agrícola, ¿vale? Que la parte que yo creo que había que hacer una revisión, porque además, si ese modelo agrícola está haciendo que necesitemos muchísima mano de obra que viene de fuera, que ni siquiera la tenemos aquí, yo creo que es algo que hay que ver. Y luego, no hemos aprendido de Almería. Almería tenía un modelo parecido, con diferentes frutos, y precisamente en la manera en la que se ha producido, creemos que toda la parte social que viene asociada al modelo agrícola no estamos aprendiendo. Y en Almería, pues, asentamientos estaban allí y ahora los tenemos aquí desde hace mucho tiempo. Toda la parte de las mujeres en Almería, hemos visto diferentes reportajes.
Ahí quería llegar yo, porque parece que es un modelo que se ha feminizado con el tiempo.
Sí, sí, bueno, el empresariado, no voy a hablar por parte del empresariado, pero bueno, como he tenido contacto en las últimas semanas, quiere poner sobre la mesa que era un modelo tradicional. Decía que las mujeres en el Andévalo, como los hombres iban a la mina, pues las mujeres iban al campo, y entonces por eso esa feminización de la recolección de los frutos. Pero creemos que no. Creemos que realmente, y sobre todo en la contratación en origen, se está tomando a personas y sobre todo a mujeres de zonas rurales de diferentes países. Durante un tiempo ha sido de Rumanía, de Bulgaria y de Polonia, cuando estos países se han integrado más en la Unión Europea y, bueno, son conocedores también de sus derechos y de sus deberes, resulta que ya no van al campo tampoco. Y ahora resulta que tenemos que ir a hacer convenios con Marruecos, donde además se cogen a mujeres de zonas rurales, con ciertas características físicas, con ciertas características de edad, con ciertas características familiares, de zonas rurales donde el nivel de alfabetización es, además, bastante bajo, con lo cual pensamos que el modelo de contratación y el modelo de contratación de estas mujeres está haciendo, las hace mucho más vulnerable aquí, sobre todo si aquí no tenemos la mediación y la acogida que tienen que tener estas mujeres. Es decir, cuando el Gobierno Central y la Junta de Andalucía y la Mesa de contratación en origen hace convenios con países como Marruecos, nosotros tenemos que pedir que esos convenios y esas agencias que allí contratan a las personas, nosotros tenemos que estar ahí también presentes, nosotros como país y nosotras como mujeres. Por eso, porque esas mesas están integradas casi todo por hombres. Es una de las medidas que nosotros llevamos casi desde el 12 de mayo diciendo, que en las mesas de contratación y en las mesas de convenio del campo, en las mesas en las que se dirimen las contrataciones,
las decisiones,
las decisiones, tiene que haber mujeres, y en este caso no hay.
Eso también lo trasladaremos a esas medidas que hay que poner en marcha para conocer cómo poder evitar, ¿no?, esos abusos y garantizar esa seguridad. Por eso hablamos ya de que hablamos de un sector feminizado, uh-huh, un sector además que tiene esas necesidades, necesidades estructurales, necesidades de incluso enviar dinero a su país de origen. Ahí se ven también con la necesidad de terminar, uh-huh, ese contrato laboral para poder nuevamente volver a su país. Tenemos que hablar de los problemas, ¿no? Un problema donde la mujer nuevamente se enfrenta a estar sometida.
Pues nosotras, en toda esta visión de este problema, no hemos querido dejar de lado cómo las mujeres terminamos siendo explotadas en muchos aspectos. Estamos hablando en muchos ámbitos laborales. Hablamos de las mujeres camareras de piso, que han tenido que tener un peso importante en la reivindicación, por ejemplo, del convenio de hostelería, porque además, incluso revisando ese convenio, se las dejaba fuera cuando eran la principal mano de obra de muchas de las cadenas hoteleras. Las mujeres de empleadas de hogar o cuidadoras y de la dependencia, un sector mayoritariamente mujeres, y terminan teniendo unas condiciones y una precariedad laboral impresionante. Estas mujeres del campo se encuentran además, porque claro, todo el mundo me dice, pero en el campo trabajan 70.000 personas de la provincia de Huelva también, por supuesto, pero cuando tú eres autóctona, conoces el idioma, conoces tus derechos, sabes que puedes ir a un sindicato, sabes que puedes ir a la inspección de trabajo y puedes denunciar, aunque todo esto cuesta, ¿eh? Cuesta siendo autóctona. Cuando tú tienes una red social, familiar, laboral, que te puede apoyar en un momento determinado, todavía lo tenemos un poquito más fácil. Pero es que estas mujeres, mira, no tienen representación, no tienen voz, vienen con un permiso de sus maridos para venir aquí. Quieren venir los 3 meses que venían de campaña, porque no sabemos, desconocemos, nos preguntamos si también hay intermediarios entre desde que se escoge a esas mujeres hasta que llegan aquí para venir, y no sabemos si estas mujeres tienen que devolver, cosa que pensamos que no debería ser, en algún dinero a algún intermediario para que puedan ser escogidas. Es decir, estamos hablando de países donde, bueno, donde en cierto modo parece que hay cierta inseguridad también en el aspecto de la contratación. Cuando llegan aquí tienen un contrato laboral en español que no conocen, que no sabemos cómo firman. Se encuentran con un programa de 30 días de prueba, un contrato de 30 días de prueba. El otro día me decía un compañero de un sindicato, esto es una garantía para el trabajador. Sí, es una garantía para el trabajador, la trabajadora, siempre y cuando tenga una opción de vida, pero estas mujeres vienen a vivir en los campos, en las fincas de las empresas y los empresarios que la contratan. Entonces, si esta mujer llega aquí y tiene que coger 50 cajas de fresa, por poner, ¿eh? No estoy diciendo que sea el número, y por lo que sea no lo hace, empiezan esas amenazas, empiezan esas coacciones y empiezan esos despidos. ¿Qué hace una mujer que ha venido a trabajar 3 meses para llevar un salario a su casa de ciertos miles de euros, ¿no? Y se encuentra con que ha trabajado por condiciones climáticas o porque las echa en 8 días. Porque una de las cosas que la contratación en origen no contempla es que tienen que volver, el Estado español tiene que garantizar la vuelta de estas mujeres, de estos hombres, de estas mujeres, mayoritariamente mujeres, como digo, pero se lo tienen que pagar ellas. ¿Qué hacen? Entonces nos hemos encontrado con situaciones de extrema vulnerabilidad. ¿Dónde van? Nos hemos encontrado además este año con que todo ese control, porque antiguamente, hace unos años, yo hablaba con una persona que había tenido bastante responsabilidad en cómo se gestó la contratación en origen, había mediadores culturales, mediadoras sociales, mujeres independientes, mediadoras que iban y les contaban a estas mujeres cuando llegaban.
Un acompañamiento.
Este año no ha existido el control. La Guardia Civil tiene un cuerpo específico para ayudar a las personas que vienen migrantes a trabajar, y creemos que este año con la dimensión que ha habido ni siquiera se ha puesto más recursos. Es decir, que pensamos que la vulnerabilidad extrema pues este año ha sopesado y ha terminado con estas denuncias. Es que no podían más.
Hablamos de que son 28 las mujeres que se han atrevido a denunciar esos acosos, esos abusos. Hay una sentencia firme de la Audiencia Provincial de 3 empresarios. Eso pero fue, claro, uh-huh. Aún así tenemos que recordar que ellas no quieren estar expuestas, ¿no? Que eso también va en contra de que se ilumine más sobre esta situación que ellas están viviendo, porque ponen en peligro a la hora de regresar a su país de origen, bueno, pues esas también bueno, las situaciones que van a vivir, ¿no? Una
claro.
vez que vuelvan a su
es que
a su
además
sitio.
A ver, nosotras por ejemplo que hemos estado mediando en uno de los casos, nadie se ha enterado. No, me decía, pero vosotros cómo tenéis tanto conocimiento. Es verdad, digo, nosotros no podemos generalizar. De hecho, en nuestro comunicado decimos, no queremos generalizar, pensamos que son situaciones que se están dando precisamente porque este año ha habido un bastante descontrol, pero pensamos que se han venido dando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que se han atrevido a por lo menos llegar a un espacio, a un colectivo con más confianza, con cierta confianza, que tenía traductores, que era otra y traductora, que podían mediar y con los que se han sentido con confianza, pero luego han tenido que denunciar. Han tenido que ir a la fiscalía, han tenido que denunciar los abusos. Hemos tenido que ir a la inspección de trabajo y denunciar las condiciones laborales. Y luego estas mujeres han tenido que regresar a un espacio más seguro, porque no olvidemos que se le echaba de la finca, pero nosotras, por ejemplo, en el caso que con nosotros conocemos, no se ha expuesto a estas mujeres en ningún momento. En ningún momento. Precisamente, el otro día querían venir a la manifestación y al final no vinieron. No vinieron el grupo con el que nosotros hemos estado trabajando. ¿Por qué? Por eso, porque tenían miedo.
¿Temen a las represalias?
Daros cuenta que son mujeres que viven en unas zonas rurales muy alejadas de ciudades grandes de Marruecos, donde bueno, hay una cultura un poco más machista, patriarcal, donde el repudio existe. Entonces, donde si además llegan, aunque no hayan sido esas mujeres, pero van señaladas porque ha habido ciertas agresiones sexuales, ya eso... Sí, a nosotras autóctonas nos cuesta poner una denuncia, dar la cara ante un acoso laboral o un acoso sexual, imaginaros estas mujeres que vienen de entornos muy diferentes a los nuestros. Por eso yo creo que aquí es muy importante lo que decía el otro día las compañeras del Café Feminista, el feminismo interseccional. Ojalá ellas pudieran tener las herramientas aquí para poder denunciar, para poder asociarse, para poder y denunciar en su situación concreta. Como hasta ahora no lo tienen, tenemos que ser nosotras las que de alguna manera pues estamos intentando mediar, poner su voz, yendo a su lado. No queremos ni ponernos delante, no queremos coger el protagonismo, porque en este caso han sido ellas las que han sufrido estas consecuencias, o sea, todas las consecuencias de este modelo, ¿no? O de esta contratación en origen. Entonces, en ese aspecto, si pensamos que exponer a estas mujeres por parte tanto del empresariado como por parte de organizaciones, nos pensamos en un momento determinado que no era responsable. Y por eso nosotros, en el caso que hemos estado mediando, hemos querido que bueno, hemos dado a conocer su caso, sin dar detalles, sin dar más historia, que terminaran su contrato completo para volver a su casa. Y si es verdad que el tema de la denuncia, si estamos intentando que se siga, bueno, pues hemos tirado de intermediación con los diferentes organismos que la Junta de Andalucía tiene a disposición de las mujeres, también con organizaciones como organizaciones de abogadas, feministas, estamos intentando también para que los casos no se pierdan. Pensamos que una de las cosas que ha pasado durante los últimos años es que los casos se han perdido. Estas mujeres, las que se han atrevido a denunciar algún tipo de abuso, cuando lo han hecho, han terminado su contrato y se han ido, y esa denuncia se ha archivado y se ha perdido. Entonces pensamos que este año, quizás por el seguimiento que hemos tenido, el conocimiento o incluso la denuncia
la
pública,
difusión, ¿no? Sí, también ayudará. Sí que es verdad que los sindicatos sí han ayudado, han trabajado también a favor de obra en este tema. Han evitado incluso la expulsión de varios centenares de trabajadoras que los mismos empresarios ya ponían, ¿no?, rumbo a su país.
Aquí ha habido controversia. Sabemos que en este caso el Sindicato Andaluz de Trabajadores pues me dio en un caso que del que era conocedor, y ya está puesto en manos de la Fiscalía. Las mujeres que denunciaron fueron a denunciar a la Guardia Civil, y bueno, y ahora tendrá su curso legal, que creemos que debe de seguirlo, y ya está. Por otro lado, el empresariado se puso a favor, ¿no?, de en este caso del empresario de esa finca en concreto, y además también expuso también por su parte a las mujeres, porque salió un grupo de mujeres también diciendo que el empresario pues era muy bueno, que tal. Es decir, nosotros ahí no vamos a entrar, porque además nosotros no hemos trabajado de esa forma en el caso concreto que hemos tenido, ¿no?, del que hemos sido conscientes. Pero al final, si nos damos cuenta del el tema laboral, es lo que subyace por detrás. Es decir, el montón de mujeres que han venido este año y que no está segura su vuelta, se las maneja, se les quita. Bueno, hemos sido conocedoras de que los visados están unidos a empresas. Eso no puede ser. Los visados tienen que estar unidos al Estado y tienen que estar unidos a la persona que viene a trabajar, pero no a empresas o a conglomerados de empresa concreto. Hemos sido conscientes de que ha habido retención de pasaporte por parte del empresariado, que no se les está pagando hasta el último día que se vuelven. Antiguamente, en los últimos años, hemos sido conocedoras de que a estas mujeres, precisamente mediante esa mediación cultural y social, se les enseñaba ahí a los cajeros a tener su cuenta, a cobrar en el día, y nos estamos dando cuenta de que todo eso se ha perdido. Es decir, todo ese modelo que supuestamente funcionaba, entre el bajo control que ha habido este año, se ha perdido. Por otro lado, los controles allí, hemos sido conscientes de que han venido mujeres embarazadas. CEPAIN el otro día dio un protocolo con un montón de medidas que proponía en una mesa que el otro día pues la consejera de Justicia Interior convocó de manera rápida, porque creemos que sí es verdad que ha habido un antes y un después en este tema, y que la administración pública por lo menos se está interesando, y esperemos que para la próxima campaña se sienten las bases de un modelo mucho más justo con las personas que vienen a trabajar. Entonces ahí hay una serie de medidas muy importantes dando los datos de qué ha pasado este año. Y este año ha pasado atropellos que nosotras aquí, mujeres trabajadoras, no lo consentiríamos nunca, como lo vamos a consentir con las personas que vienen a trabajar la tierra. Que
no era visible, ¿no? No éramos tampoco conscientes realmente de lo que estaba ocurriendo en nuestros campos.
Bueno, no sé, yo creo que hay muchísimas organizaciones no gubernamentales a pie de campo, y nunca mejor dicho, que llevan muchos años denunciando situaciones de este tipo, situaciones de el por qué no es correcto poner a las trabajadoras a vivir en barracones. Al empresario no le gusta que le lleve barracones, pero son las barracones los mismos en los que están algunos de nuestros hijos en los coles. Son casetas prefabricadas, viviendo seis personas en unas condiciones que queremos, y aisladas. Una de las cosas que yo reivindico más como persona de una zona, y precisamente una zona rural, es que estas personas vendrían a enriquecer a nuestros pueblos con su diversidad cultural. Y si las aislamos en un campo, primero, ¿cómo van a comprar? Tienen que depender siempre del responsable, del manijero, de la misma persona que la tiene trabajando y que les dice, oye, tienes que coger más caja, tienes que coger menos caja, tienes que agacharte, no tienes que agacharte. Es la misma persona que te tiene que llevar al centro del pueblo o a la gran superficie a hacer la compra. Es la misma persona que te tiene que llevar al médico. Es la misma persona, es decir, esas mediadores culturales o esas mediadores sociales, había una propuesta encima de la mesa que se ha propuesto en la última reunión, que era que fueran independientes, que hubiera una red de personas que conocieran los idiomas, que pudieran darle a estas mujeres cuando llegaran aquí, pues, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Es decir, estas mujeres vienen
aquí. Eso vendría recogido, ¿no? En un convenio del campo, en un convenio colectivo para ellas, ¿no? Para esa
sí,
contratación.
Sí, pero ahora mismo estas mujeres no tienen voz en ese convenio. Una de las cosas que yo en alguna de las reuniones que he tenido de manera informal he propuesto también a los sindicatos, es decir, nosotros desde el colectivo Mujeres 24 Horas proponemos que en la contratación de origen, en las mesas, haya mujeres que representen también a las personas que vienen de fuera, y ahora mismo no lo hay. Que hay unos sindicatos, sí, pero que durante muchos años estos mismos sindicatos han estado ahí trabajando sobre el terreno, denunciando y haciendo medidas, y eso se ha quedado o bien en un cajón o bien no se le ha dado el énfasis que se le puede dar, precisamente por esa llamada a la responsabilidad de que no es de todo un sector. Sí, sí, somos conscientes de que no es todo el sector, no es todo el empresariado, pero el propio modelo de contratación está haciendo que este año yo me he encontrado el caso de una mujer autóctona española que llevaba 6 años trabajando en la misma finca, que este año no la llamaban, y que cuando ha ido a la finca a decir, oye, este año, ¿cuándo empiezo? Y dice, no, este año no puedes trabajar aquí, este año tengo mujeres en contratación en origen. ¿Eso cómo puede pasar? Eso no puede pasar. Si tenemos gente aquí que quiere trabajar y que lleva tantos años trabajando, si tú estás esperando que venga una contratación de fuera, es porque a estas personas no las vas a tratar igual. Y creemos en la igualdad real y creemos en la igualdad en todas las dimensiones. Entonces, estas mujeres que vienen a trabajar, primero, igual, a lo mejor no son necesarias tantas personas. Por otro lado, este año también se puso sobre la mesa el foro de la inmigración, puso sobre la mesa el tema de los asentamientos, y cómo había muchos hombres, mayoritariamente, porque es verdad que los que están en los asentamientos son mayoritariamente hombres, pero había muchos hombres dispuestos a trabajar, y sin embargo no se crea una figura para que estas personas puedan salir de esa pobreza, salir de los asentamientos y puedan ir al campo a trabajar, que puede ser un nicho de empleo ahora mismo perfectamente para estas personas, porque como están de manera irregular, no son ni siquiera empadronados en los pueblos en los que existen, y las administraciones locales también tienen mucho que decir. Asentamientos en sus territorios teniendo espacio para albergues, para que estas personas vivan en condiciones, crear el vínculo entre la sociedad de los pueblos y estas personas para que puedan integrarse, puedan alquilar una vivienda, puedan vivir dignamente, puedan. Pensamos que este modelo hay que darle toda una vuelta, toda una vuelta.
Y por lo tanto hay que seguir, como decimos, mirando, ¿no? Revisando qué situación es la que ha derivado en la que estamos viviendo actualmente. Eso sí, se sigue pidiendo que la investigación, una investigación detallada de todo lo que ha ocurrido para no volver a caer en la misma situación.
Sí, bueno, pensamos que todo esto que llevamos hablando ya pues meses, un mes y pico, primero no hay que dejarlo. hay que seguir, por supuesto, las denuncias que llevan algún tema de connotación penal, pues eso tiene que ir en el espacio donde tiene que dirimirse, que es la fiscalía, los juzgados, pero hay una parte muy importante, que es la parte laboral, que no se puede quedar, no se puede dejar. Por supuesto, la contratación en origen hay que revisarla, es decir, Marruecos, Bulgaria, Polonia, ahora mismo, sobre todo mayoritariamente en Marruecos, no se puede dejar la contratación en manos de solo la agencia en Marruecos, porque han llegado aquí mujeres embarazadas en el último trimestre, mujeres con hijos que han llegado aquí en este contingente, a las que hay que dar respuesta, mujeres que han parido aquí, pensando que además por parir aquí tenían ciertos derechos a regularizar una situación, es decir, hay un cierto desconocimiento. Entonces, eso hay que regularlo. Luego el convenio del campo, las condiciones del campo de Huelva son las peores. Almería y Huelva tienen los peores convenios del campo, se están revisando y tiene que haber una perspectiva de género. Mujer en Zona de Conflicto hizo un estudio en el 2012 con la Universidad de Huelva, donde ya ponía sobre la mesa cómo lo asociado al modelo agrícola estaba conllevando un modelo social asociado al campo bastante precario y sobre todo muy feminizado. Y ahí se daban unas propuestas en las conclusiones. Eso se quedó en un cajón. Un proyecto que se llevaba a cabo con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Somos conocedoras de que hay muchísimas organizaciones que llevan mucho tiempo denunciando estas situaciones y que no se les ha tenido en cuenta. Una de las cosas que también pedimos desde el colectivo Feminista Mujeres 24 y desde otras organizaciones es la perspectiva de género y la unión de las mesas, por un lado. No puede haber un montón de hombres decidiendo sobre las situaciones laborales de un montón de mujeres que vienen a trabajar y un montón de mujeres que son las que están mayoritariamente en las organizaciones no gubernamentales en otra mesa denunciando las condiciones de estas mujeres. Esto tiene que unirse. Tiene que unirse y tienen que ponerse en valor que una cosa tiene que estar asociada a la otra. Y, por supuesto, no podemos mirar para otro lado. Las instituciones públicas, la Junta de Andalucía, el empresariado. Mira, mañana empieza un congreso internacional de frutos rojos. Si tú ves el programa, primero hay 19 hombres y 2 mujeres. Ya de por sí te está diciendo que el sector en su cúpula es completamente patriarcal, androcentista y bueno.
Y estamos hablando de un motor, ¿no?
Para y la no se habla en todo ese programa de esto, del modelo social que conlleva los frutos rojos. Es un modelo internacional, es un congreso internacional. ¿Qué mejor manera de decir, oye, mira, vamos a sentar, vamos a cambiar y vamos a decir y vamos a invitar a estas organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando en el foro de migraciones, en las mesas de trabajo, estudios de la Universidad de Huelva? Hay una profesora, Merchi Gordo, que lleva 18 años trabajando en este tema. Precisamente ha sido una de las que ha trabajado e investigado mucho sobre la contratación que en su momento Juan Antonio Millán en Cartaya puso, y además poniendo en valor el tema del albergue de Tariquejo. Es decir, hay modelos que se pueden mejorar siempre, pero que estaban resultando. ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. ¿Y por qué se ha feminizado tanto y sobre todo se está explotando tanto a las mujeres?
Lo que sí hubo fue un llamamiento visibilizando ese rechazo este pasado domingo con esa marcha por Huelva desde el Palacio de Deportes de Carolina Marín hasta la Plaza de las Monjas, donde muchos colectivos feministas participaron, también ecologistas, no olvidemos los sindicatos, ¿no?, que también forman parte de esa acción sindical, todo lo que estamos hablando. Pero no solamente de Huelva, hablamos de Andalucía, de España, mucha representación.
Sí, porque además la convocatoria fue aquí en Huelva, pero durante toda la semana fuimos conscientes de reivindicaciones en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en diferentes ciudades donde los colectivos feministas se unían a sindicatos que además ahora mismo no tienen representación en el campo. Bueno, ahí están las leyes sindicales, tampoco nos vamos a meter un poco ahí, pero sí es verdad que hubo diferentes reivindicaciones a lo largo de todo el Estado español. Aquí en Huelva se hizo una marcha que además desde la Coordinadora Andaluza Feminista, de la que nosotras, bueno, pues fuimos invitadas a raíz de toda esta problemática a participar en ella y dar una visión desde el territorio de lo que estaba pasando. Creemos que además fue muy acertada nuestra invitación porque, bueno, también pusimos un poco de responsabilidad en cuanto a la hora de las reivindicaciones. Y bueno, vinieron muchísimos colectivos de Sevilla, de Jaén, de Málaga, de Córdoba, feministas, donde nos intentamos hacer un bloque feminista dentro de esa marcha, y yo creo que el primer bloque, que era dentro de mujeres, en la pancarta iban las mujeres sindicalistas de los tres sindicatos que convocaban, y mujeres temporeras que se atrevieron también a denunciar su situación y estaban ahí en primera fila, iban tapadas.
Eso te iba a decir.
Sí.
Estaban, pero no estaban.
Algunas estaban metidas por en medio de los grupos, y luego los colectivos de Huelva, que de alguna manera quisimos apoyar la manifestación y hacer un bloque feminista donde las reivindicaciones, pues las que hemos ido comentando durante toda la entrevista. Perspectiva de género hace falta porque al final el sector es mayoritariamente de mujeres, pero de mujeres autóctonas y de mujeres de fuera. Es decir, el campo se está convirtiendo de nuevo en un sector reivindicativo feminista, y entonces de ahí la sensibilidad. Pero por otro lado, en el caso de las mujeres temporeras y con datación en origen, creíamos que teníamos que estar porque ellas no pueden estar, porque aunque quisiendo estar, no conocen el idioma, no se pueden trasladar. Ya la mayoría han vuelto. Eso también hay que decirlo, la campaña ha terminado y ha vuelto. Y por eso es importante decir que esto no ha terminado, no ha hecho más que comenzar. Tenemos que sentar las bases, tenemos que dar medidas, tenemos que escribir, tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que darle a las autoridades competentes, tanto en materia laboral como en materia penal, como en todas las distintas materias, en materia social, pues todo lo que pensamos que hay que mejorar para que esto no vuelva a ser lo que se ha convertido este año. Huelva debería ser una provincia donde, por ejemplo, vamos a tener, bueno, pues este congreso aquí, y debería ser, es un motor importante, pero yo creo que hay que darle una vuelta a la parte de laboral, seguro. A la parte de modelo agrícola, yo desde mi punto de vista creo que también habría que darle una vuelta, porque producir y producir a costa de la espalda y de la precariedad laboral, me parece que tampoco es el modelo que queremos, ¿no?
Uh-huh. Y la inspección, ¿verdad? Que no olvidemos que esas inspecciones deberían ser más continuas y sobre todo dirigidas, ¿no?, a toda esa amplitud que tenemos de fincas, campos y explotaciones.
Sí, porque además nos encontramos eso con explotaciones agrícolas muy alejadas de zonas residenciales, donde estas mujeres viven allí, donde además contratos donde nos encontramos, por ejemplo, en eso, el tema del contrato de prueba de 30 días, mujeres que van a estar aquí 3 meses, que no tiene ningún sentido, tendrán que tener una regularización distinta, ¿no?, una forma de regularizar su estancia que distinta. Son mujeres que hay que, evidentemente, les tienen que contar allí a qué vienen a trabajar, pero vienen a trabajar, no a ser explotadas. Horas extraordinarias que no sabemos hasta qué punto se llevan bien en los contratos. Ya te digo, jornadas que por temas de climatología, como decía el otro día un empresario, por temas de climatología este año, pues es verdad que nos hemos encontrado con que hay mujeres que han trabajado 8 días. O sea, llevaban aquí desde mediados de abril, eran mediados de mayo y habían trabajado 8 días y habían cobrado 8 días. Es decir, eso no puede ser, porque el sector de frutos rojos es potente y tiene rentabilidad. Es decir, la rentabilidad existe porque si no, no existiría. Eso es capitalismo puro y duro. Entonces, no puede ser a costa de tener a las mujeres aquí, volviendo a sus países, teniendo que poner dinero encima, porque tienen que volver a sus países y la ida la pagan los empresarios, la vuelta se la pagan ellas. O sea que el modelo,
la situación, ¿verdad?, que muchas veces se ve abocada. Hay que volver a recuperar esa figura de la mediadora intercultural.
Sí, de hecho, todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, Caritas, Huelva Acoge, CEPAIN, Mujer en Zona de Conflicto, la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, son todas las que están sobre el terreno, ASNUCI, están todas sobre el terreno y todas llevan esa primera medida, seguro, así como teléfonos de contactos para estas mujeres, donde puedan denunciar cualquier tipo de vejación, de amenaza, de acoso, y que eso, y puedan tener ese espacio para sentirse seguras. No olvidemos que estas mujeres están de nuevo, en muchas de ellas, en fincas aisladas, que tienen que tirar de los propios compañeros y de los propios jefes y jefas para ir a cualquier, al médico, a arreglar cualquier papel o cualquier historia al pueblo. Entonces, claro, esa red de mediadores culturales, de mediadores sociales, independiente de las empresas, tiene que existir. Eso tendría que estar ya empezando. Es decir, eso tendría que la administración, junto con las empresas, poniendo los recursos necesarios para que eso en la próxima campaña no pase.
Y como has comentado, ese sistema de contratación en origen también había que tratarlo.
Ese sistema de contratación habría que tratarlo. Primero, dando toda la libertad a la agencia de Marruecos con la que está contratando. Pensamos que ahí también alguien de la administración española tendría que estar allí supervisando. Este año pensamos que no han pasado los controles médicos adecuados. Ya he dicho que han venido mujeres en el último trimestre de gestación. A ver, una mujer embarazada no voy a ser yo la que diga que no pueda trabajar, ni muchísimo menos, pero en el último trimestre de embarazo y en el campo y en las condiciones en las que se está trabajando, porque estas mujeres vienen al campo, no están viniendo ni a una nave, es verdad que se le puede dejar
y un trabajo duro,
un trabajo muy duro. Es decir, pensamos que la contratación en origen hay que darle una vuelta. Luego nosotros tuvimos el llamamiento de la patronal, haciendo un llamamiento a que se necesitaba mucha mano de obra, y nos encontramos con situaciones donde esa mucha mano de obra ha conllevado que a mujeres autóctonas y hombres autóctonos que querían trabajar en fincas, este año se le estaba diciendo no, porque tengo contratación en origen, porque ha pasado que se ha traído un contingente mayor del esperado. ¿Y ahora qué hacemos si la producción es la que es? Y encima supuestamente han tenido días con climatología adversa que han hecho que no pudieran trabajar. Entonces, creo que todo eso tiene que estar controlado para que no recaiga sobre el trabajo de la trabajadora, y sobre todo el trabajo de la trabajadora, que no tiene aquí ninguna red, que tú la echas de por motivos de no consecución de objetivos, que es lo que nos hemos encontrado en una de las denuncias. ¿Y qué hacen esas mujeres? ¿Dónde van? ¿Dónde va una mujer que no habla español, que no tiene ninguna red social ni familiar, que tiene que volver y que no tiene dinero, que no se les paga hasta el último día, que en algunas ocasiones se le ha mantenido el pasaporte en la parte administrativa de la empresa? Eso no puede estar ocurriendo. Y eso es Huelva, y eso es siglo XXI, y por eso nosotras pensamos que eso no lo queremos ni para las personas de aquí ni para las personas que vienen de fuera a trabajar.
Y por último, ya que hablamos de personas y además que se están dando, bueno, pues con la realidad, ¿no? Tienen ese contacto directo con las situaciones que hoy en día se están viviendo. Hablamos de ese colectivo feminista que cada vez es más joven, ¿no? Hablamos de universitarias, estudiantes de bachillerato, muy implicadas con las necesidades y sobre todo lo que quiere para esa sociedad del siglo XXI.
Sí, pensamos que son, bueno, en el caso de Huelva, pues nosotros contactamos y desde el primer momento se pusieron en contacto con nosotras tanto el Café Feminista de la Universidad de Huelva como el Movimiento Colombine. Y ambos colectivos desde el principio preguntaban, hay que tener en cuenta que su experiencia en la vida todavía es corta, son estudiantes o trabajan en pequeños trabajos que compaginan con los estudios, pero tienen clara que en el caso de estas mujeres más jóvenes, tenían claro que era un problema asociado a mujeres y por eso querían estar presentes, que querían ayudar a estas mujeres, pero que no querían además protagonizar sus reivindicaciones, con lo cual te da una idea de ese feminismo interseccional que tienen tan de ponerse, de empatizar, que a mí me enorgullece, porque tener ese relevo, esas mujeres valientes que decidieron el domingo con tanto calor, con tanto tanto se unieron al colectivo feminista andaluz, a la coordinadora feminista, haciendo sus pancartas, sus reivindicaciones, que querían, claro, que querían ser independientes, que no quieren ir, tienen muy claro que las reivindicaciones laborales las tienen que hacer sindicatos, pero que ellas querían ser independientes, querían visualizar que eran mujeres jóvenes que están con estas mujeres y que, o sea, a mí me enorgullece, y yo creo que eso al final es un poquito la base que tenemos que regar, que tenemos que trabajar, de las que tenemos que aprender también, las mujeres feministas con más edad, y yo creo que es un buen relevo. Y entre todas, la intergeneracionalidad es muy importante, porque al final creas ese vínculo, esas experiencias que hacen que ellas aprendan y que nosotras aprendamos.
Pues muchísimas gracias, Laura. Hemos dado un repaso, yo creo que bastante amplio, de cómo siente y lo que vive este colectivo que año tras año viene a cumplir como trabajadora temporera aquí a nuestra zona, a nuestro territorio nubense. Pero al igual que aquí, no olvidemos que también lo generalizamos, ¿no? Cuando
sí.
En cualquier trabajo,
sí,
ya,
sí, sí, sí.
Ya sea en el campo o en otro sector, importantísimo también tener esa visión.
Y en otros países, ¿eh? Que también...
No solamente aquí en España ocurren estas cosas, pero sí es verdad que hay que denunciarlas y hay que apostar por solucionarlas. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Hemos hablado de un problema que se está intentando poner medidas, dar solución y sobre todo, como estáis viendo, apoyando y poniendo protección en estos temas tan delicados, pero que tanto nos atañen y, como ha dicho Laura, a todo el sector que apuesta por el feminismo. Aquí no hay distinción entre hombres y mujeres, sino una apuesta por la igualdad. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.